La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Llegó Milwaukee con todo lo mejor en herramientas eléctricas, manuales y accesorios a super precio. Visita Almacenes Vidri y encuentra grandes promociones en herramientas Milwaukee para tu carrera técnica o proyecto del 16 de enero al 28 de febrero de 2023. Vidri, hazlo fácil.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire con ese buenísimo ritmo de los 70, viernesito 3 de febrero de 2023. Estamos en el Wiri Wiri al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports. En la mesa más redonda nos acompaña Rodrigo Arias, Josué Valiente y el señor Oreste Membreño, produciendo Samuel Martel y en los controles el señor Manu Ranchera. Pues estamos listos para comenzar, estamos listos para un fin de semana lleno de fútbol. Águila FAS se viene para el próximo domingo. Charate recibe Alianza entre los partidos más destacados de la jornada. También hay derbi de Milán, hay de todo un poco. Sigue la competencia entre el Barcelona y el Real Madrid por la Liga Española. Pero antes de entrarle a la información, saludamos a mis compañeros. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, un gusto estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. Previo a un fin de semana, de verdad, de mucha acción. Yo tengo muchísima curiosidad de ver este Águila FAS, porque es el campeón contra un equipo que es un candidato fijo, ¿no? Y además que tiene jugadores de cartel. Creo de que le ha ido bien, al menos en los resultados, pero creo que todavía están con piezas por ajustar.
Así es. ¿Qué tal, Orense Membreño? ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. Muy bien. Un saludo a todos y comparto, ¿verdad? Comparto que acapara la atención este juego Águila FAS. Pero yo voy a decir algo que, la verdad, mientras las canchas no las arreglen, va a quedar debiendo siempre el espectáculo en el fútbol salvadoreño, porque ya vimos varios partidos, dos jornadas de este torneo, y no son nuevos, ¿verdad?, los casos de las malas canchas, pero hoy están en peores condiciones, y esto, por más que los equipos se esfuercen en traer buenos jugadores, si no se tienen buenas canchas, es mentira. Pero bueno, ya vamos a hablar.
Sí, el Cucatlán y las Delicias como que queda más en evidencia el asunto,
claro,
¿no?
¿Verdad? Claro, que se acentúa el
asunto. Se ve
una
más.
Mejor cancha.
Así sí. Es. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo está? Bienvenido.
¿Qué tal? Feliz de estar con ustedes. Ya un programa más y nunca repito alineación. Yo siempre una mesa distinta.
Sí.
un gusto ahora compartir con ustedes. Definitivamente estoy de acuerdo con Orestes en el tema de las canchas. Mientras no se mejore eso, no vamos a tener espectáculos de altura. Y lamentando pues que tampoco tenemos partidos en la capital, todos tienen que ser fuera. Sin duda la atención está en este Águila FAS, así que seguro vamos a hablar en detalle de eso.
Así es, antes de entrar en la información, además queremos decirles que este fin de semana en sucursal San Miguel y Ejército de Almacenes Vidri aprovecha el Milwaukee Tool Fest. Llévate tu taladro atornillador M12, 3 octavos más 2 baterías y recibe gratis un juego de broca ex multiusos de 5 piezas. No sé si vamos a entrarle de una vez, Manu, al mientras vamos analizando la jornada, vamos entrándole a la guerra de pronósticos, ¿no? ¿Sí?
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Hay que aclarar que después de esta jornada, en los los que sean convocados por Hugo Pérez se van a incorporar a la selección nacional a partir del domingo, en el caso de los que están más cerca, y si no, hasta el lunes por la mañana, porque ya está aprobado, ya hay un acuerdo, según nos comenta la primera división con la federación, de que los van a haber microciclos de aquí durante todo el campeonato, siempre y cuando no haya jornada media semana. Estarían lunes, martes y miércoles con la selección, los que sean llamados por Hugo Pérez, y jueves y viernes entrenarían con sus respectivos equipos. Así que eso ya está confirmado. Para esta tarde se espera que Hugo Pérez lance la nueva convocatoria con los que va a trabajar, por lo menos durante la semana que viene.
Entonces, bueno, y eso para, no sé si será solo para preparar el partido del marzo, los dos amistosos, ya saben, un amistoso y el oficial, o se va a quedar así, quién sabe, si se va a quedar en todo el campeonato, hasta la Copa de Oro, previo a la Copa de Oro, trabajando de esa manera, Hugo Pérez, no sé.
Sí, yo me imagino que el convenio entiendo que es para, por lo menos, para el clausura 2023, y pero yo entiendo que la intención de Hugo Pérez es que sea una dinámica de trabajo de aquí hasta las eliminatorias, ¿no?
Porque pues, me imagino que estés más pensando en el partido de marzo, definitivamente.
Sí, claro.
Probablemente. Pues, sí. Bueno, habría que revisar eso.
Iba a ser interesante ver quiénes llama, porque después del tema de castigos, había jugadores que se mencionó que no iba a volver a llamar. Ahí vamos a darnos cuenta de quiénes quedan descartados en este momento.
Y sí, caras nuevas además.
Sí, eso te iba a decir yo. Ojalá, en mi apreciación, ojalá llame a jugadores jóvenes que tengan proyección y que no lo suelte. Es que eso es lo que sucede, porque hemos visto una constante en las convocatorias de que para el partido de, por decir un mes, para el partido de marzo hemos un grupo, para el partido de junio otro grupo, agosto otro grupo. Se dispersa, ¿no? El tema de convocatoria se dispersa en el tema de trabajo. Ahora bien, ojalá, digo yo, que llame a jóvenes que tengan calidad, obviamente, y proyección para empezarlos a trabajar desde ya y que los mantenga en estos periodos de trabajo que se van a iniciar, ya pensando, obviamente, diría yo, en la eliminatoria que empiece el otro año, ¿no? ¿Verdad? Ojalá, ojalá. Entonces vamos a estar atentos, así como dice José, estar atentos de qué estilo de convocatoria ahora.
Hay que recordar que el tema del microciclo, sobre todo, es realmente para encontrar algunas piezas que hagan falta, ¿no? Porque yo creo que el 11 creo que está bastante claro de repente, porque creo que, por ejemplo, con Narciso no hay nada que Mario González, por ejemplo, creo que los tres centrales, no sé si vamos a encontrar a alguien que
bueno
no sea
ahí. Es que ahora está Ronald Rodríguez, está Villalobos jugando acá, entonces Domínguez.
Kevin Reyes
que está acá. Ojalá Denis Pineda encontrara su mejor forma, la que tuvo en algún momento.
Y ojalá que Tamacas encontrara equipo también.
Sí. Ese es otro tema.
Sí, porque con Benjiva ahora.
Sí, claro. Pero como te digo, encontrar algunas piezas, porque, por ejemplo, los puestos de Roldán.
Zabaleta,
incluso. Sí, esos son jugadores que están. Jairo sabemos que va a tener su lugar también. Entenderíamos que ya si no viene Brian Hill, ya no hay excusa que valga, si ya no va a venir, ¿no? Si viene es porque va a venir. Ahora es fecha FIFA, ya no hay nada que decir al respecto.
Sí, exacto. Lo de Enrico también, ojalá se definiera si viene o no viene, que termine de explotar, ¿verdad? Ya sea para bien o para mal, pero creo que hay más dudas que certezas alrededor de la convocatoria de Enrico. No quiero decir que es un mal jugador, está joven, yo creo que hay que
trabajar. ¿Y cuáles sub-20 van a ser tomados en cuenta?
Deberían estar ya los Cartagena, los Chiquidías,
Robinson Aguirre acaba de Jairo firmar Martínez, con Colorado Rapids, por ejemplo.
Exacto. Los que están acá, Jairo Martínez.
Bueno, Harold.
Harold está afuera, pero digo, los sub-20 que están acá con los que va a trabajar aquí Hugo, tienen los talentos.
Ah, los del martes también.
Mayer Hill, que está afuera. Jairo, que acaba de salir para el FAS. Mauricio Cerritos, Jaime Gómez.
Jonathan Esquivel.
Mauricio Gómez, perdón. ¿Verdad? Que están, que son sub-20, de la última sub-20, deben de ver si se les hace un espacio, al menos para ver cómo están y ver de qué manera pueden ellos ir creciendo, ¿no? A nivel de selección. Ojalá en los equipos también les sigan dando minutos para
Vamos a ver los partidos. Comenzamos con los partidos del sábado en Zacatecoluca, en el Toledo Valle, a las 3:15 p.m. Platense recibe a Santa Tecla con precios de 5 y 10. Aquí, no, Orense todavía no ha dado su pronóstico.
No, todavía no.
Perfecto, buenísimo. ¿Cómo quedan Orense? Platense.
Están al fondo de la tabla, no Santa han sumado Tecla. En dos partidos, cero puntos para ellos.
Es cierto. No, ¿Santa Tecla perdió los dos?
Sí, los dos. Y aquí va a volver a perder quizás el Santa Tecla. 2-0, póngale.
2-0 gana
Platense.
Platense. Uy, ya le voy a poner mal. José Valiente.
Yo creo que se hacen daño los dos.
Eso también era una buena posibilidad, muy fuerte.
1-1.
1-1, perfecto. Ya 1-1 dijo Roberto Águila, fíjate, eso es
buena señal.
Puede ser buena señal. Rodrigo.
Pues yo creo que los dos están tardando en arrancar 0-0.
0-0, perfecto.
También.
Y yo digo que gana el Santa Tecla 0-1. Allá en Zacatecoluca. Siguiente partido, con esto terminamos los partidos del sábado, en Tierra de Fuego a las 3:30 p.m., el Jocoro recibe al Firpo con precios de 5-10. Partido bien orientales.
Sí, sí. Viene Firpo de dar una buena exhibición contra el Platense allá en Usulután, pero vamos a ver, el Jocoro no se las vio tan bien de local con el Alianza, le tocó duro. Yo creo que pueden empatar aquí 1-1.
1-1.
El Jocoro con el Firpo.
Perfecto.
No, creo que se descuida un segundo partido al hilo el Jocoro.
El Jocoro, Don Bobby también dijo 1-1. José Valiente.
Voy a ser menos conservador, le voy a dar un 2-0 al Jocoro.
2-0 gana Jocoro sobre el Firpo.
Cancha difícil.
Sería primera derrota del Firpo. Rodrigo.
Sigo con el 0-0.
0-0.
Sí, sí, le veo cara de 0-0.
Sí, pero estos 0-0 te los veo que están pensados.
Sí, sí.
No
sí,
son
sí,
así, sí, tirados, sí, no son lanzados como... O sea. Yo digo que gana el Jocoro 1-0 al Firpo. Vamos a ver qué pasa. Y nos pasamos a los partidos del domingo, que aquí ya viene la carne, ¿no? A las 3:15 p.m. en el Gregorio Martínez de Chalatenango, Chalatenango recibe la Alianza, precios de 5, 7 y 10. ¿Cómo lo ves, Orestes? Chalatenango no ha jugado tan mal.
No ha jugado tan mal. Al Metapán se le paró bastante bien, aún con 10 jugadores. Yo creo que la dinámica que le imprimen los ecuatorianos le va a ayudar, ya cuando estén bien acoplados, le va a ayudar a Chalatenango, y para Alianza va a ser difícil, pero Alianza viene enchufado, ¿no? Con ganar 3-0, dos partidos de visita, lo tiene animado, creo, este equipo. Yo creo que bien puede ganar un 1-3 el Alianza.
1-3 gana Alianza.
Allá en Chalatenango.
Josué, ¿cómo ha visto la Alianza?
A la Alianza lo he visto bien, al Chalate me parece que puede generar dudas por ahí, pero a pesar que no ha mostrado del todo un mal rendimiento, Alianza está por encima todavía. Le pongo un 3-0 favor a la Alianza.
3-0.
Con el perdón del compañero Ítalo Hernández en la redacción.
Okay, perfecto, y saludos ahí a Ítalo Hernández, siempre pendiente de su casa.
Ya vino el furgonazo, Ítalo, vamos.
¿Cómo ha estado Rodrigo?
Yo también creo que Alianza está... No sé si es un espejismo.
Yo creo que
es exagerado cuando la gente dice, mira, qué bien el Alianza, que se ve la mano del técnico después de dos partidos. Yo no puedo ver nada de eso. Pero sí creo que están optimistas, es un buen impulso. 1-2 creo yo para Alianza.
1-2 gana Alianza. Yo digo que Alianza gana 0-3 otra vez. Y Don Bobby dijo que gana la Alianza 1-2. Vamos a ver. Siguiendo... en el Estadio Vicentino de San Vicente, a las 3:30 p.m., Marte recibe al Dragón 5-10. ¿Cómo viste al Marte?
Fíjate que le falta mucho fondo físico al equipo. Estuve viendo el partido.
¿Crees que se cae?
Subieron una señal ahí en Facebook, unos aficionados del FAS, de la grada, del Estadio de Chihuahua. Estuve viendo el juego y Marte se cae físicamente, la verdad que se notó. Sí, hay intentos, ¿verdad? Hay garra, hay entrega, pero...
No se encierran.
No se encierra el equipo, pero la parte física, por lo menos los dos goles, el tercero y cuarto de FAS, fue prácticamente un retorno bien lento del equipo. Pero si logra mantener el nivel que muestra como en 65 minutos, digamos, el equipo, si logra mantener algo de ese ritmo, puede hacerle daño a un Dragón que no se ve tan bien. Se ve un poco desordenado el Dragón, si bien exhibió buenas facetas ante Jocoro, pero terminó perdiendo, ¿verdad? Y empató el partido pasado. Yo creo que aquí lo va a ganar Marte 1-0.
1-0 gana Marte. En casa, ¿sería la primera victoria de Marte?
En casa, sí.
Sí.
Bueno, de, y del torneo.
Sí, porque empató y perdió. Ok. José Valiente, Marte Dragón.
Yo creo que Marte tiene todavía mucho por mejorar, pero no lo he visto del todo mal. Contrario al Dragón, que siento que sí le ha costado un poco más, le doy el triunfo al Marte 1-0 también.
1-0 sería el tercer partido para el Dragón sin anotar goles. Es el único equipo que todavía no anota en el torneo, Rodrigo.
Yo sí creo que el Dragón va a anotar, pero no sé si alcanza. 2-1 para el equipo bombardero.
2-1, dice Rodrigo Arias, gana el Marte, su primera victoria. Don Bobby dijo 2-2 y yo me parece que el Marte lo gana 2-0 este partido. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale siguiendo. En Aguachapán, las 3 p.m., el 11 Deportivo recibe al Metapan con precios de 5 y 12.
Metapan. Recibe al Metapan.
Sí, el 11 Deportivo, Metapan.
Bien el 11 muy, muy sub y baja, ¿verdad? Siento yo, se le paró bien al FAS, pero le hace falta quizás un poco más de pegada, ¿no? De pegada en el sentido que no aprovecha al cierto control que intenta de la pelota. El estilo de Dawson Prado, ¿verdad? De agrupar el equipo, le faltará quizás un poco de intensidad, ¿verdad? Al 11. Metapán viene de perder, el 11 empató con Dragón en casa del partido pasado. Pero yo creo que lo va a volver a empatar, creo, el 11, si no se descuida. No creo que tenga para ganarle al Metapán. Aquí le voy a dar un 1-1, quizá.
1-1.
Sí.
Perfecto. Josué, 11 bueno, de Metapán.
A mí me gustó lo que vi de Metapán, que tuve la oportunidad de ir al partido en el Barraza. Creo que jugó muy bien con Águila. Al final, pues, el gol de Mayen. Yo creo que el equipo del Zarco está bien enchufado. Ha sido muy competitivo. Le doy un 2-0 a favor al Metapan.
Gana Metapan 0-2. Rodrigo, en Huachapán.
Tengo dudas. Yo también vi el partido de San Miguel. Lo vi por televisión y me pareció que está jugando bien. Crea mucho con poco, Metapan.
Sí.
Crea sin dominar la pelota todo el tiempo. Te crea oportunidad de gol, te llega. Yo creo que un 2-2.
Ok. Yo aquí voy a gastar mi ficha y aquí voy a poner yo el 0-0 de la jornada. Allá en Huachapán.
El comodín.
El comodín, sí. Y vamos al último partido donde está realmente la carne de la jornada. Juan Francisco Barraza de San Miguel, 3 p.m. Águila recibe al FAS. 5, 10, 18 y 20 los precios. $5 para la visita. ¿Orestes?
Okay. Bueno, Águila con lo que ha hecho muestra que puede tener un equipo interesante con el correr de los partidos. Si logra afinar un poco el tema adelante. En Sonsonate jugó sin un 9 fijo. En el partido pasado con Metapán sí quizá adelantó un poco o le dio más tiempo a Brian Paz, digamos que es un hombre más de última línea. Ante un FAS que yo le veo un poco de lentitud en la zona central de la defensa del FAS, que tiene que mejorar un poco. Así es que si Águila aprovecha esa lentitud porque tiene jugadores rápidos, se ha armado bien Águila en el centro de funcionamiento con Dustin, con Mayen, el mismo Santos Ortiz ya no corre tanto la banda Santos, sino que busca más el cruce de quiebre de líneas, puede ser un buen partido. Yo creo que lo gana Águila 2-1.
Ok. Josué.
Yo tengo bastantes años que generamos un montón de expectativas sobre el Clásico Nacional. Perdón, Rodrigo. Pero nunca me terminan de convencer, nunca termino, al menos no terminamos de ver un partido así tan...
Ajá, partidazo,
sí. Un partidazo, y eso sumado a lo que ya mencionamos de las canchas. Uh-huh. Sin embargo, creo que sí van a haber goles, así que yo le doy un 2-2.
2-2, sí, como que... No ha habido algo que encienda la rivalidad deportiva, claro, ¿no?
Sí.
Puede ser que las semifinales del año pasado hayan dejado algo pendiente para estos planteles que se mantienen. Sí. ¿Cómo lo ves, Rodrigo?
Yo creo que los dos van a dar una buena versión de sí mismos. Y el Águila, yo no lo vi tan bien en algunos sectores. Sí, bien Mayen, que se nota que es conductor, siempre da un pase filtrado. Dustin creo que también está creando buenas opciones. Alfaro no lo he visto mucho, no me he echado un partido entero, siempre estoy viendo otro. Uh-huh. Así es que, no sé, pero sí creo que los dos tienen armas para hacer ese daño. Digo ahorita 3-2 a favor de Águila.
3-2 a favor de Águila.
Va a ser un buen bonito partido.
El clásico nacional, sí.
El otro no, porque es el Faja Alianza el clásico nacional.
No, ese es el clásico de las mayorías.
No. De las mayorías de campeonatos. Ahí sí, porque el Águila no es ni siquiera el segundo que más campeonatos tiene.
Bueno, yo digo que te miran 1-1 y así que... No, dejamos pues la fiesta. Bueno, vamos a dejarla hasta acá porque ya está descontrolando esto y vamos a hacer la pausa y regresamos en unos segundos.
Vaya.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Llegó Milwaukee con todo lo mejor en herramientas eléctricas, manuales y accesorios a super precio. Visita Almacenes Vidri y encuentra grandes promociones en herramientas Milwaukee para tu carrera, técnica o proyecto. Del 16 de enero al 28 de febrero de 2023. Vidri, hazlo fácil.
Yeah.
Estamos de regreso en el Wiri Wiri al aire. Espérame que se me ha perdido por acá. Mientras hacemos, recordarles que se confirmó el amistoso entre Honduras y El Salvador para el 22 de marzo. Eso es previo al partido que le queda pendiente en la Liga de Naciones de visita contra Estados Unidos. Y este 10, 11 y 12 de febrero en sucursal Venezuela y Lourdes de Almacenes Vidri, disfruta el Milwaukee Tool Fest y por la compra de un taladro percutor más atornillador recibe gratis guantes de trabajo. Perfecto, esa es la promoción para el 10, 11 y 12 de febrero en Almacenes Vidri. Bueno, para este fin de semana tenemos, Rodrigo, hay clásico, bueno, derbi más bien, milanista, ¿no?
Sí, es cierto.
El domingo.
Exacto, el Inter contra el Milan. Un Inter que creo que es una campaña estable, como siempre las ha tenido en los últimos años, contra un Milan irreconocible, de verdad. Algo se le rompió en el vestuario del Milan. El Milan viene a ser campeón. El campeón de Italia es el Milan.
Pero venía...
El campeón de Italia es el Milan.
Dando tumbos.
Sí, pero esta temporada inició bien, pero 2023 ha sido desastroso. Sí. Viene de perder por goleada contra el Sassuolo. Así es que yo creo que el Inter favorito.
Ok, el Inter necesita reengancharse para no darle ya el título al Nápoles, ¿no? Exacto, también, sí, ¿no? Porque creo que son 10 o 13 puntos de diferencia con el Nápoles en este momento. Así que, bueno, ese es el partido hoy más llamativo de la jornada, definitivamente. También hay Mundial de Clubes, ¿no, José Valiente?
Mundial de Clubes y vamos a poder ver al salvadoreño ya en actuación, ¿no?
¿A cuál de los dos?
A los dos.
Mañana, ¿no?
Sí, mañana.
Porque juega con el Seattle Sounders, juega... Alex Roldán y Cristian Roldán también van a enfrentar al Ali, el que le ganó al Auckland. Uh-huh. Y en el otro partido entre el Moadi, creo, y el Al Hilal, ese partido va a ser, que es el otro partido de cuartos de final o de segunda ronda, el salvadoreño Iván Barton va a ser el...
Y David Morán, así que tenemos tres.
Sí, es cierto. Son tres ahora.
Sí, son tres.
Así que eso va a ser el sábado.
Yo pensando en los dos árbitros y...
En los dos árbitros. Roldán, después te acordaste de Roldán, sí. Claro, por supuesto. Bueno, eso es para el fin de semana. También el Barcelona y el Real Madrid continúan con su pelea por la Liga Española. El Barcelona le saca 5 puntos ahorita.
Es el domingo.
Al Real Madrid. Los dos juegan el domingo,
sí,
¿no?
Los dos juegan el domingo, sí.
El Madrid de la 2002-2003 fue el último que remontó una ventaja de 5 puntos al comenzar la segunda vuelta. A ver si este Real Madrid puede igualar esa proeza.
Y ahorita justo van a la mitad, ¿no? De la Liga Española.
El Madrid visita al Mallorca y el Barcelona de local contra el Sevilla.
Perfecto.
Será a las 7 de la mañana juega el Real Madrid y a las 2 de la tarde el Barcelona el domingo.
Así es, y además... hay Copa Davis, este día arrancó la Copa Davis, el primer partido de singles lo ganó Marcelo Arévalo, están jugando en Jordania contra Jordania.
Es por la permanencia.
Lo que pasa es que este es el partido, esta serie, Jordania le ganó el repechaje en el grupo 4 a Arabia Saudita y pasaron al grupo 3, se va a enfrentar contra El Salvador, como estamos comenzando el año. En esta serie, el que gane... pasa al playoff para ver si logra ascender al grupo 2 y el que pierda pasa al playoff por defender su posición en el grupo 3.
Bueno, de hecho ganó el Jordania, así que están 1-1 ahorita.
Ganó el singles Jordania.
Sí, ganó el...
Mañana a las 6 de la mañana es el doble. Esa es la clave. Sí. Vea si...
Exacto.
Porque Arévalo puede ganar su partido de singles, pero ya dependerá de...
Sí, Diego Durán perdió en 3 sets contra el Kotop, Moussa Al-Kotop, que se lleva el partido, así que 1-1 la serie.
Así es, bueno, así está la situación. Hasta ahí llega la jornada de hoy, mañana continúa. El tema es que para Arévalo suele ser bien exigente, ¿no, Rodrigo? El tema físico, porque después de jugar hoy, mañana tendría que jugar el dobles y el singles, además.
Singles, sí.
Y dependiendo del horario, la vez pasada le tocó jugar el dobles y el singles de manera consecutiva y terminó
en el hospital, literal.
Sí, cierto.
Terminó
deshidratación.
Destinadísimo y deshidratado.
Sí, dependiendo del clima.
El clima, la hora que jueguen. Quién sabe, porque aquí se jugó una hora pesadísima. Bueno, dos partidos, la verdad, ese nivel... A cualquier hora, creo yo, hubiera terminado sin reservas ya físicas,
claro.
Marcelo. Pero el tenis acá sigue por años, ¿verdad? Buscando una, realmente una figura individual, porque Marcelo obviamente tiene su calidad, destaca en el dobles, en el individual no le ha ido tan bien como en el doble. Sin embargo, digo yo, después de Miguel Merz, creo que no tuvimos un tenista de ese nivel. Merz ganó una Copa del Café, que es un torneo muy importante en Costa Rica. Incluso llegan tenistas bien rankeados, llegan a esa copa, y él la logró ganar. Entonces, después de ahí...
Sí, Rafa Arévalo.
Rafa también tuvo su claro, muy buena época.
Pero eran tenistas que estaban en los... No pasaban de los 300, ¿no?
No pasaban, sí.
200, por ahí.
Por ejemplo, acá un torneo internacional que se jugó, Miguel Merz jugó con un brasileño, Marcelo Saliola, que era 230 y algo. Y un gran nivel, ¿verdad? Sí. Obviamente perdió Miguel. Claro. Pero esos eran los niveles a los jugadores que tenía que enfrentarse. Esa Copa del Café anda de los 200 hasta los 200.
Ahora,
llegan de ese tipo de nivel.
Pero Chelo Arévalo ahora sería otro nivel, ¿no? Porque ahorita está 6 del mundo en dobles, es una cosa.
Sí, no, por supuesto. Yo no digo que no.
Campeón de Grand Slam.
Sí, no, yo no digo que no. Sin embargo, en el tema individual, ¿verdad? El Salvador le falta tener un jugador de verdad realmente top, por decir algo, un top.
Y 100, la cosa es que en 200, el tema de los tenistas, es decir, cuando lo tenés, lo tenés. Uh-huh. Se te tiene que notar a los 16 ya, que ya andas, porque de ahí ya está a los 18 y todavía no has dado el salto.
No lo vas a encontrar a los 25, 26 años, ya tenés que estrenarlo ya.
Así es, ya no
sí, así
eso es anunciado, es, por ejemplo, ya así.
Vale, por ejemplo,
si vas a ser bueno.
Claro, mira, la época de Miguel estaba el Tico Brenes también, que era un muy buen jugador. Costa Rica no ha vuelto a tener un jugador de esa calidad, ¿verdad? como Brenes. Y en Honduras había otro también, que cuando se medían en centroamericanos, por ejemplo, eran partidazos, ¿verdad? De verlos. Entonces, lo que vos decís, cuando lo tenés, pero cuesta tener un jugador de un nivel élite.
Claro.
Así que, no, Marcelo muy bien, no, le ha ido, pero con esta nueva pareja que tiene, creo que ha logrado, como dice Rodrigo, ganar ese gran
slam. Creo que es el veterano que le hacía falta a él, ¿no? Para tener el jugador que está en su prime con el veterano que le ayuda.
Claro, y no es nada fácil, porque ya Marcelo, ¿te acordás que nos contaba? Para la época de pandemia, digamos, cómo era su entrenamiento en el cuarto, tirando la pelota a la pared.
La alimentación, todo
es una cosa.
Hace poco hablaba Federer de eso, de una entrevista con un creador de contenido, y le decía que él creía que su retiro se comenzó a hacer en la pandemia. Uh-huh. Que él ya, al tener una pausa demasiado prolongada, ya no se pudo recuperar. Uh-huh. Y eso me imagino que le está afectando a la mayoría de tenistas.
Exacto. Claro.
Bueno, cambiando un poco de tema, también ayer estamos en el tema de la NBA, hay otro jugador que está a punto de hacer historia. Anoche LeBron James anotó 26 puntos contra los Pacers y quedó a 63 de alcanzar el récord de puntos histórico de que ahorita tiene Kareem Abdul-Jabbar, que está en los 38.300. Y algo, le faltan 63 para alcanzarlo a LeBron. Juega el sábado contra los Pelicans. Pero, ¿qué meta 63, LeBron?
Tres partidos máximos.
Tres partidos máximos.
Fácil.
Pueden ser dos.
Y luego el martes juega contra los Oklahoma Thunder. Y entonces en el Staples Center, en Los Ángeles, en el Staples Center, y bueno, ahorita se están vendiendo como por $30,000 las entradas para ver.
Crypto Arena.
Para ver ahí.
Sí,
en el Staples, para ver a LeBron James contra el Oklahoma en el partido del martes, donde podría, digamos, vamos a ver si tiene dos partidos de 30 puntos capaz. Que, pero ¿dónde lo pones vos? Rodrigo, hay un gran debate acerca de LeBron, pero históricamente...
Fíjate de que a mí, yo he estado viendo a los colegas de Estados Unidos. Para mí es bien difícil de comparar ya, porque los atletas de ahora son totalmente diferentes a los de los 70, a los de los 80. Imagínate, vos ponías, qué sé yo, a los de los 80, Magic, o a ver, con la alimentación de acá, con los doctores de ahora, con el tratamiento de piscinas, que hasta en la casa tienen piscinas de hielo ahora, fuera otra historia. En cambio ahora, LeBron tiene todas esas armas. Yo te apuesto que LeBron tiene un ejército de doctores y terapistas y masajistas que lo tienen como que si fuera una, o sea, una atleta integral, pero todos los días de su vida.
De hecho, gasta $1,000,000 al año en su alimentación, claro, y en su preparación.
Exacto.
$1,000,000.
Pero lo que voy es, vos metes a LeBron y lo haces nacer en 1960, y yo creo que no llega ni a la mitad de los puntos. Entonces, no sé, es muy difícil de comparar. Yo sí creo de que LeBron está en el top, quizá 10 de list, incluso 5 de list, 10 seguro, quizá 5, pero yo no lo pongo arriba de Jordan. Veo que muchos colegas lo ponen arriba de Jordan, y yo, ah, ¿de qué me perdí? Yo nunca lo voy a hacer un partido como Jordan. Sí. Yo sé, para mí no va a tener nunca el nivel de Jordan, pero sí, muchos colegas de ahora piensan que sí.
Es un jugador, pero igual es un jugador distinto.
Sí, es que mira, hablamos de una cosa es los niveles y otra cosa los números, digamos. Uh-huh. Obviamente tu mejor nivel, tu más alto nivel te va a hacer alcanzar buenos números, pero el nivel de Jordan era altísimo, altísimo. Yo creo que bien difícil llegar al nivel que tenía Jordan. Viendo los videos, yo no me aburro de ver videos de Michael Jordan y de Magic Johnson, de Larry Bird, todas esas, las de las épocas, ¿no? Pero también el nivel de LeBron es muy, muy alto. Y a la edad que tiene, él tiene un nivel de chicos de menores, digo, jugadores menores de 30 años, ¿verdad? Y lo tiene. También es un gran jugador. Tiene potencia, tiene inteligencia, tiene velocidad, tiene reacción a sus 34 años.
Tiene, ¿no?, asistencia.
Todo, o sea, es muy completo, un jugador muy completo. Obviamente el básquetbol de la NBA ha cambiado mucho. Le explicaba yo a un concuño que estábamos viendo NBA y le decía los cambios que ha tenido en el marcaje de zona, porque me decía, hey, antes se veía de otra manera. Pues sí, es que antes jugaban de otro modo. Marcación personal en toda la cancha.
No tiraban de tres cancha a cada rato antes.
Sí, ahora se obligan a tirar de tres porque como ya la marcación es en zonas y ahora no puedes marcar personal. Ahora la marcación personal en zona. Todo eso cambió, ¿verdad? La regla de la defensa ilegal. Entonces, han ido buscando mejorar el espectáculo. Por eso ahora ves partidos de 140 puntos, 140, 130.
Y también que ahora da la impresión que, por ejemplo, si tenés una buena mecánica de tiro, hay unas jugadas que son indefendibles.
Sí. No,
es que por más que la jugadita esa de Harden, de Westbrook y de Doncic, es indefendible. Sí, si ha hecho el entrenamiento, la mecánica de tiro, no va a fallar.
Es que a nosotros nos decía el entrenador, no hombre, mira, el tiro de tres puntos es mentira, no lo vas a defender. Si ahí, pues sí, hay que hacer la pantalla y todo, pero como lo que acabas de decir, una jugada bien hecha para tiro de tres puntos, no, hombre, es indefendible.
Yo lo que siento es que a ustedes se les ha olvidado el Jordan de los Wizards, porque hay una leyenda detrás de Jordan que se olvida la parte en la que no fue tan.
A eso me refería, de que LeBron mantiene ese nivel. ¿Cuántos equipos cambió ya?
Yo creo que a nivel individual lo de LeBron es que es un superatleta. Y ya lo que decía Rodrigo, es bien difícil. Si te vas por los números, sale ganando LeBron probablemente, pero creo que Jordan revolucionó el deporte y eso no lo va a lograr LeBron. Creo que ahí radica la diferencia. Y de ahí ves la serie y ves todo lo que está detrás de la historia de Jordan y cómo logró. Y ya lo metes, o sea, fácil, es el mejor de la historia. Mm-hmm. Pero después sí, yo sí me atrevo a poner a LeBron, de verdad.
¿De segundo?
Yo lo pondría de segundo.
Sí, yo recuerdo cuando recién debutaba LeBron James con Oscar Guerra, que es otro fanático del
baloncesto
de la NBA, le decía yo, mira, ese LeBron James, decía. Porque yo, mira, yo lo había ido mencionar, le decía a Oscar, y un día lo logré ver. Y era un bicho de 22 años, creo yo, claro, cuando ya estaba él.
Sí, pero fíjate que te vas a... Yo cuando Jordan en el 98 ya tenía sus 15, 16 años de jugar. Y vos decís, te gusta un veteranazo ya. O sea, tenés... Pero ahora LeBron está en la temporada 20. Sí. Es decir, bueno, rápidamente, lo otro que decían, por ejemplo... Brady, que se acaba de retirar, por cierto, de nuevo.
No
es el mejor porque ese Montana fue mejor en Super Bowl que él. Uh-huh. Pero fue el que más jugó y eso, ¿cómo haces para defenderte contra eso? Sí. Te jugás 23 años, claro que puede ganar 7 Super Bowls, por ejemplo. Pero por ahí entra, porque es una época distinta, un jugador distinto el de ahora. Bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, me dice el productor, llegamos hasta acá. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias Rodrigo, Orestes, Josué, gracias Samuel, gracias Manu. Nos vemos el lunes a la misma hora.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!